Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y almacenar la información espiritual en nuestros corazones. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1019 y, claro está, continuamos nuestro estudio en el versículo 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero primero vamos al recordatorio. Tenemos claramente en Apocalipsis 3.21 que nos dice que al vencedor, esta es la persona que se mantiene firme en su marcha espiritual, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, este es el trono milenario de nuestro Señor Jesucristo, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono en el cielo. Entonces la promesa divina es que nosotros vamos a tener un lugar privilegiado en el transcurso del milenio. Nosotros regresamos con el Señor para gobernar en la faz de la tierra y la posición que tenemos es para la gloria de Cristo. Entonces nuestro empeño es crecer, conocer la palabra de Dios, saber de qué se trata su política para poder implementarla en nuestra vida en el transcurso de la edad de la iglesia y de esa manera poder recibir la segunda herencia que glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya habiendo visto esto, entonces pasemos a Apocalipsis 26. Nos dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahí tienen ustedes la promesa del gobierno, está para las personas que han llegado. La semana pasada nosotros vimos que esto es es la herencia, que es la parte que tenemos nosotros, y básicamente está hablando de un subgrupo cristiano que llega al crecimiento espiritual. En estos momentos no está hablando de todos los cristianos, sino de aquellos que son vencedores, aquellos que lograron el objetivo y lo hicieron pues a través del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Se dan cuenta cuál es la política divina y de esa manera pues pueden entonces lograr el objetivo de glorificar al Señor Jesucristo y ser utilizados por Él para tener un impacto fortísimo el transcurso de la edad de la iglesia. Entonces, después en Apocalipsis 27 nos dice: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de la prisión. Aquí entra en la nueva parte de lo que está diciendo este versículo para dejarnos ver la progresividad de los eventos. Y después en el versículo 28 nos dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Estamos viendo que una gran cantidad de personas van a ser partícipes de este asunto. Son personas de todas las partes del mundo. Cuando dice los cuatro extremos de la tierra, se refiere a todo el globo terráqueo. Son personas, como le dije anteriormente, que va a ser como un 33% de las personas van a tener este deseo de no hacer la voluntad del Señor, sino hacer la voluntad de su propio libre albedrío, separado de Dios, con su naturaleza pecaminosa activada y en extrema función. Entonces, la pregunta que nos hicimos la semana pasada es: ¿cuáles son las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra? Y se refieren a estas como Gog y Magog, como pueden ver ustedes, Gog y Magog, los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog. Sí pueden ver la marca, ¿verdad? No sé si la puedan ver desde aquí. Sí, ahí está una marca muy pequeñita, pero se puede ver. Bueno, entonces, de todas maneras, en Ezequiel 38 y 39, como les dije la semana pasada, lo leímos. Hay algunos teólogos en el campo de las dispensaciones que aseveran que la batalla de Ezequiel 38 y 39 es la misma batalla que esta batalla que toma lugar al final del milenio. Fíjense ustedes, porque nosotros sabemos que todas las cosas están ancladas en el Antiguo Testamento, pero aquí está haciendo una aseveración que quizás no tiene suficiente fondo debido a que hay más información. Existe entonces una distinción. En este versículo, las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, que de paso es una frase que se refiere a toda la tierra, como les he dicho, o sea que las naciones a través de toda la tierra se reúnen o se unen en oposición al Señor Jesucristo durante su reino milenario. y se les refiere como Gog y Magog. Entonces está hablando de la conflagración del mundo entero en contra del Señor Jesucristo y su gobierno. Ahora, si nosotros vemos a Ezequiel, capítulos 38 y 39, a Gog y Magog no se refiere a todas las naciones de la tierra. En ese caso, simplemente se refiere a un grupo pequeño. Hay otra serie de diferencias también entre los versículos 38 y 39 de Ezequiel. Y esta es la rebelión que vemos aquí. Entonces, aquí se refiere a la rebelión de los tiempos finales en la historia humana. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La frase Gog y Magog simplemente es una frase técnica para describir a las naciones al final del reino milenario. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que va a ser algo completamente diferente, pero las naciones aún van a existir durante ese transcurso de tiempo. O sea que tenemos que fijarnos bien en lo que se está proponiendo aquí. Se está hablando de un tiempo en que ya las naciones han sido formadas, la población mundial ha incrementado tremendamente y son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que han nacido en ese transcurso de tiempo que llegan pues a desilusionarse con la palabra de Dios y no la quieren seguir debido a que es muy restrictiva para ellos. Entonces, lo que estamos viendo es que estos son los tiempos finales de la historia humana. Probablemente el asunto es que todas las naciones se reúnen para atacar a Jerusalén y probablemente están haciéndolo porque imitan a las naciones que se encuentran en el capítulo 38 y 39 que se unieron para destruir a Jerusalén en ese ataque en contra de Israel. Entonces, Satanás va a liderar esa rebelión. Una vez que es soltado, él va a emprender todo lo que él pueda, va a utilizar pues la naturaleza pecaminosa de las personas que han vivido en ese transcurso de tiempo y el deseo que tienen por las cosas del mundo, porque nosotros sabemos que en el transcurso de ese reino milenario Satanás va a estar atado, él y toda su organización. O sea que esa parte filosófica que él empuja y la religión que él empuja y todos los conceptos que él propone para desviar al hombre del camino de Dios no se encuentran, pero es simplemente suficiente con la carne, con la naturaleza pecaminosa y con las cosas que hay en el mundo, que las personas pues se sienten restringidas por la palabra de Dios. Quieren tener otra cosa de la que Dios ha propuesto y por eso se van a rebelar en contra de él. Recuérdense que tuvimos una serie de sobrevivientes de la tribulación que no recibieron el cuerpo de resurrección. Eso significa que pasan al periodo del milenio con sus cuerpos naturales. Y todavía tenían entonces ese cuerpo mortal, y ese cuerpo mortal contiene la naturaleza pecaminosa humana. Y ahí el desastre. Estas personas se casaron, produjeron hijos, los niños nacen con la naturaleza pecaminosa. Y así todos los niños nacidos en ese periodo del milenio tienen que tomar una decisión, la misma que tomamos nosotros y las que toman todas las personas a través del transcurso de toda la historia humana. La salvación viene por medio de la fe. No hay otra manera de ser salvo. Entonces tenemos que cada quien tiene que tomar esa decisión. ¿Creerán en la obra de redención del Señor Jesucristo en la cruz a favor de ellos o no? Ese es el tema clave en todas las dispensaciones. ¿Se arrepentirán? O sea, ¿cambiarán de manera de pensar acerca de quién es ese Señor que está en el templo en Jerusalén y cuya historia es que compró la redención de la raza humana por medio de su obra de expiación, o no lo creen? Entonces, ahora, pues a través de la historia ha existido un problema en el cual podemos culpar a otra persona. Y siempre ha habido de esa manera, se ha sido de esa manera. Señor, eso es lo que puede decir una persona, pues. Señor, yo hubiera creído en tu obra, pero Satanás cegó mis ojos. No pude ver el Evangelio. O sea, no es mi culpa, en otras palabras. Pero vemos pues en 2 Corintios 4:4 que nos dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces ellos utilizan este versículo para vindicarse, pues, ante los ojos de Dios. Y nosotros hemos visto, pues, que el calvinismo y el arminianismo, pues, tienen dos ramas diferentes en lo que concierne a lo que es la cristiandad. Lo enfocan de dos puntos de vista diferentes. Pero si la persona es calvinista, puede decir, bueno, los calvinistas me enseñaron que yo era totalmente depravado, que era tan ciego a la verdad, que aún si me la dieran yo, si yo quisiera, no hubiera podido creer. Porque resulta que los calvinistas dicen que solamente ciertas personas van a ser salvas, porque son las que fueron escogidas para ser salvas. Entonces, eso es lo que ellos enseñan. Y Claro está, si Dios no te escogió a ti, aunque escuches el Evangelio 1,000,000 de veces, pues no lo vas a poder entender según esa teología, según esa, porque es, para, es religión, básicamente. Mi pregunta es la siguiente para estas personas. Si los calvinistas tienen la razón, y la depravación total significa que yo estoy tan cegado por el pecado que no puedo ver o entender la verdad para poder responder con mi voluntad, entonces, ¿por qué tiene Satanás que cegar tus ojos de nuevo? ¿Sí me explico? O sea, si ya tienes la depravación, ¿por qué te tiene que cegar de nuevo los ojos? Si ya están, si eres totalmente depravado. O sea, es que ahí hay una falacia. Y si la depravación total te ciega verdaderamente y no puedes ejercer tu volición positiva, entonces, ¿por qué necesita Satanás cegarte a la verdad de nuevo? No necesitaría. Pero claro está, es que esa doctrina no es igual y no es una excusa para que la persona no crea en el Señor Jesucristo. Pero segunda de Corintios 4:4, pues, dice que el Dios de este mundo está cegando la mente de los hombres y a la verdad del Evangelio. O sea que eso es lo que se propone, pues, es lo que ellos proponen. Y eso significa que aparte de esa actividad de Satanás, las personas sí pueden ver el mensaje del Evangelio para poder responder. ¿Sí se dan cuenta? Pero así como ustedes ven esto, pues, esto ha existido en la historia humana. Siempre hay personas que están poniendo algo nuevo, alguna traba o alguna manera de vindicarse para no creer en Dios o para decirle a Dios, bueno, yo no sabía que existías y por eso no creía, o sea que no es justo que yo no me salve, porque yo no sabía, pues yo era inocente. El asunto es que en el reino milenario, Satanás está encerrado, no va a poder venir con ese tipo de excusas. ¿Por qué? Porque no son excusas y a la final todo apunta al libre albedrío del individuo. O sea que siempre ha sido el tema, la abolición, el libre albedrío, tu voluntad. Ese es el tema a través de toda la historia humana y a través de todo el conflicto angélico. Esa es la parte interesante. Entonces es el motivo por el cual fue creado la raza humana, para que tenga ese ejercicio de su propia abolición o voluntad. Entonces, no puedes culpar a Satanás, no puedes culpar a los demonios, no puedes culpar al pecado original de Adán. No puedes decir que estábamos totalmente depravados y no podíamos ver la verdad. No pueden culpar a nadie, no hay excusas. En Apocalipsis 20:8 entonces nos dice que ese Satanás va a salir y engañar a todas las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Entonces vemos que, primero que todo, no hay excusas. O sea, si nosotros nos ponemos a ver esto, y más adelante, pues en la segunda clase vamos a ver a Romanos, porque ahí ustedes pueden ver la realidad de todo esto. Pero por ahora, pues, podemos ver que Satanás engaña al mundo entero, y si la persona tiene la proclividad de creerle a Satanás, porque no quiere saber las restricciones divinas, porque para ellos son restricciones, ellos no lo ven como el amor de Dios tratando de darles una mejor vida, una vida llena de esperanza, una vida llena de seguridad, una vida llena de tranquilidad, una vida próspera. No, su naturaleza pecaminosa dicta la conducta de ellos, y al hacer eso entonces echan a un lado la palabra de Dios. No quieren saber sus restricciones, y a medida que se mantienen en el sistema cósmico, pues se hunden más en ese pantano, y a la final es lo único que creen. No van a creer en otra cosa sino lo que ellos se proponen, y buscan a las personas que tienen el mismo sentir para de esa forma pues vivir acompañados, porque la miseria ama la compañía. Entonces podemos ver entonces que el engaño al final de esa era y de todos estos individuos que rechazaron al Señor Jesucristo durante el periodo del milenio van a seguir a Satanás. Eso es lo que sucede. Ellos mismos se van a engañar siguiendo su naturaleza pecaminosa. Ellos ven como injusto el plan que Dios tiene. El decálogo lo ven como injusto. Es el hecho de casarse con una sola mujer, lo ven injustos. Hay religiones que le permiten a los hombres casarse con más de una mujer. Los mormones tienen por hecho pues que se pueden casar con todas las mujeres que quieran, porque ese es lo que sucede, es que esa es la arrogancia sexual. El hombre quiere tener aquí, quiere tener allá, y pues como dicta lo que puede hacer, pues eso es lo que hace. Pero se retira de Dios, está haciendo caso omiso a lo que Dios tiene para su vida, que es lo mejor. Ahora, si la pareja se une y camina con el Señor y los dos ven lo que el Señor tiene para sus vidas, entonces es algo extraordinario. Claro, vas a tener una vida verdaderamente significativa y vas a poder profundizar tu alma con la otra persona. De otra manera, pues te vas a fragmentar, vas a tener un poquito de ti aquí, otro poquito de ti allá, otro poquito de ti en otro lado, otro poquito en otro lado, total que eres como una granada. Estás fragmentada por todo lado, pues, y no le puedes dar a nadie todo tú, porque no puedes. No está ahí, esa parte la perdiste ya. Entonces, y eso causa miseria, miseria autoinducida. Bueno, entonces, en Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Entonces aquí vemos que a la final, esta rebelión que va a salir en el tiempo final, después que Satanás sea soltado, va a ser algo que va a ser inmediatamente aplastado. Y lo va a hacer Dios con fuego del cielo y los va a devorar, los va a pulverizar. Pues en cualquier lugar que ustedes ven la frase, la ciudad amada, como la vemos aquí, que dice al campamento de los santos y la ciudad amada, ¿verdad? En el versículo 9 del capítulo 20, entonces se refiere a Jerusalén terrenal. Simplemente, siempre lo van a ver así de esa manera. Yo no veo que esto sea una referencia a la Nueva Jerusalén, porque hay una Nueva Jerusalén que ocurre después del milenio. Pero aquí no se está hablando de esa Nueva Jerusalén. No es una referencia a la iglesia tampoco, es una referencia a Jerusalén en el Nuevo Reino como el centro de la adoración de Dios sobre la faz de la tierra. Hay que tener eso en mente porque ese va a ser el centro de adoración mundial. Y es aquí donde el templo milenario va a existir. O sea que ese es el cuarto tiempo, el templo construido por el Señor Jesucristo mismo. Entonces, es ahí donde reside el Señor Jesucristo. Esa es su morada. Es ahí donde Dios es adorado. Y ese es el punto focal del asalto satánico en contra de Dios. Él quiere ir a Jerusalén y destruir a Jerusalén. Yo les he hablado anteriormente que Babilonia es la sede de Satanás, mientras que Jerusalén es la sede de Dios. Entonces, tenemos pasajes tales como Ezequiel 38:12, que le llaman a Jerusalén el centro del mundo. O sea que, no es que sea algo moderno, recuérdense que esta información a nosotros nos interesa tenerla porque nos deja saber la política divina, ¿verdad? Pero para el judío, el judío tiene que ver todo eso en el Antiguo Testamento, y todo eso está anclado en el Antiguo Testamento. Pero eso lo quiero llevar a Ezequiel 38:12. En Ezequiel 38:12 nos dice, para tomar botín y para proceder al saqueo y para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones que han adquirido ganado y posesiones que habita en el centro de la tierra. Está hablando de Jerusalén como el centro de la tierra. Entonces, y lo pueden ver en Ezequiel, también otro de los grandes profetas, Zacarías, en Zacarías 14:9-11 dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra, sobre toda la tierra, estamos hablando del reino milenario, ¿verdad? En aquel día, ¿se recuerdan de esa otra frase que utilizamos para permitirnos saber, pues, cuál es la política? Dice, en aquel día, el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero esta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del antiguo, del ángulo, perdón, y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta es la misma Jerusalén que es el centro de la tierra, y nos los dice, pues, de una manera y de otra manera, pues, nos está perfilando a Jerusalén como el centro de la tierra. Este es el lugar de la morada del Señor Jesucristo, en otras palabras. Y por eso es el lugar central del ataque del anticristo. Él vuelca todas sus fuerzas en contra de esta ubicación, pues. Esta es precisamente la ubicación del trono del Mesías, nada más y nada menos. Entonces, aquí puede ver, pues, cómo se va perfilando todo esto, se ve muy bien. Nos deja saber los lugares geográficos que van a tener esa conflagración. Nos deja saber cómo Satanás, al salir, ya tiene una serie de adeptos debido a que son malconformistas, pues no se han conformado a la palabra de Dios, y de una manera u otra él logra unirlos para entrar en esa batalla, para que ellos expresen su ira al máximo, en otras palabras. Pero lo que va a pasar es que van a ser aniquilados completamente. Como pueden ver, entonces, de nuevo, Israel va a ser el epicentro del ataque de las fuerzas satánicas, como lo ha sido por muchos años, ¿verdad? Es una campaña en contra de Dios mismo, y eso es lo que tenemos que ver. Dios mismo los va a destruir por completo, y no va a utilizar a un ejército humano, ni va a utilizar a la iglesia para hacerlo, ni ninguna otra entidad. Él mismo lo va a hacer, y lo va a hacer con su omnipotencia. Él es todopoderoso. Entonces, De nuevo, dice en el versículo 20, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Aquí tienen ustedes cómo van a ser eliminados, pues. Ellos van a ser incinerados, van a ser vaporizados por el Señor. Ahí mismo donde se encuentran. Y este es el evento que culmina la historia humana en la tierra como la conocemos hoy en día. Así que culmina el milenio, que culmina la historia humana. Y este es el final, entonces, del juicio de apelación de Satanás, donde se ve que es culpable, no pudo hacer nada pues al respecto, porque no puede, es una criatura que quiso ser como Dios, y claro está, quiso ser como Dios en vez de Dios, porque nosotros sí queremos ser como Dios, porque Dios dice que lo imitemos, pero lo imitemos en sujeción a Él, pero Él quiere ser en vez de Dios. Ahí está el diseño pues que Él tiene. Anticristo no es en contra de Cristo. En el caso del anticristo, es en vez de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? O sea que él toma el lugar de... Él dice que no existe, que él es superior a Dios. Nosotros lo imitamos porque sabemos que él es superior a nosotros. Entonces, el asunto es que hay que mantener las cosas en orden. Bueno, entonces, después, en el próximo versículo, fíjense que estamos avanzando ahora bastante con estos versículos. En el versículo 10, nos dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego. Finalmente, al finalizar el milenio, es que Satanás va a ser arrojado al lago de fuego. Al lago de fuego y azufre, dice la Biblia, donde también está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí no solamente estamos viendo que son enviados sus dos caudillos, que son los que engañaban al mundo, sino que ahora él va a ir allá y estos van a ser sus compañeros de cuarto, como quien dice. Él también va a estar sujeto pues a este castigo. Y ahora lo que quiero hacer es darle un poquito de información, y no quiero distraerme mucho con esto porque, pues, pero es interesante esta información que les voy a dar, porque a veces van a escuchar algo que es parecido a esto que les voy a decir para que ustedes tengan un trasfondo y lo puedan entender mejor. Entonces, el asunto es que por ahí ha salido una doctrina que se llama la aniquilación del alma, ¿okay? Y hay otros que toman otras posiciones también, otros teólogos, pues, que tratan de argumentar que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios amoroso, y un Dios amoroso y bueno nunca pondría a sus criaturas en un castigo eterno con este nivel de dolor por los siglos de los siglos. O sea, sería un Dios terrible, y nosotros no podemos adorar a un Dios terrible. ¿Se dan cuenta? Entonces esto sale de personas que se han desviado totalmente del Evangelio, o personas que están en oposición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, están en oposición a Dios, y por eso traen esos argumentos, que son argumentos del campo satánico. Entonces, ¿de dónde sacaron esa definición de Dios? Porque aquí ellos están proponiendo una definición. La definición la vas a sacar de la Biblia. Hay dos lugares donde la puedes sacar: de la Biblia, o la vas a inventar de tus emociones, o de la vieja naturaleza pecaminosa, o de un punto filosófico que tú abrazas en la vida. El asunto es que nosotros tenemos que entender lo que es la justicia de Dios. Tenemos que ver lo que está sucediendo aquí. Yo creo que ustedes vean los detalles del texto. Primero que todo, tenemos al diablo que ha sido lanzado al lago de fuego. ¿Y quién está ahí? Ahí están dos ocupantes: el anticristo y su compañero, que es su compañero de cuarto, ¿okay? O sea que tenemos al falso profeta y al anticristo. Ellos han estado ahí por 1000 años, ¿verdad? O sea que han sido compañeros de cuarto por 1000 años, y ahora viene Satanás a ellos. Tienen algún tipo de cuerpo que no va a ser destruido por el fuego del lago de fuego, van a poder soportarlo, pero ellos han estado experimentándolo, todo el dolor asociado con ese encarcelamiento por 1000 años, y ahora el diablo los va a acompañar. Ahora, yo quiero que ustedes sepan una cosa: las personas van al infierno porque quieren ir al infierno. Lo voy a decir por qué: porque ellos rechazan el amor de Dios. Dios le ofrece su amor con el Señor Jesucristo. Por eso nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo pueden ver claramente, es el amor de Dios que ofrece. Pero ellos rechazan el amor de Dios, no quieren saber nada de Dios, escogen no estar con Dios, y ahora van a estar en una eterna separación de Dios, pero van a estar con su amigo el diablo y con el falso profeta, y van a estar ahí con el anticristo, que ellos prefieren creer en el anticristo que en Cristo mismo, si se dan cuenta. Entonces ahora van a estar sujetos por los siglos de los siglos a ese tormento. y ahí no hay compasión y ahí no hay amor. ¿Sí me explico? Porque el amor es, Dios es amor. Entonces, pero eso es porque ellos lo escogieron, ellos rechazaron el amor divino y entraron en ese sistema cósmico. Entonces, después, el texto dice que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí, el uso compuesto de la frase día y noche, que nos deja de ver la Biblia, por ahí lo tienen, día y noche, aquí lo pueden ver en la flechita, día y noche, por los siglos de los siglos, incluye el día completo de 24 horas. Y esto es expandido por el uso de por los siglos de los siglos. O sea que tenemos que refuerza la idea que esto es algo que no termina, esto es algo eterno. Por eso nosotros tenemos que darle el evangelio a la gente. Dios es fiel y Dios es justo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que cambien de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Pero nosotros somos los voceros. Si nosotros no abrimos la boca para redimir o para que la persona pueda oír el evangelio, entonces nosotros estamos dejando que esa persona se pierda. Si se pierde, que no sea por nosotros, ¿sí me explico? Nosotros le damos el evangelio y que haga lo que le dé la gana con él, pero el asunto es que nosotros se lo demos. Entonces, de todas maneras van a hacer lo que le da la gana. Así que si, los que van a creer, van a creer, los que no van a creer, no van a creer. Porque ellos han sellado su corazón, pues, en esa negatividad para no hacerlo. Entonces, el asunto es que refuerza la idea que esto es algo que no termina. Es un castigo eterno. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. En defensa del evangelio, la pregunta que podemos esperar de algunas personas es la siguiente. Porque nosotros, parte de lo que se nos llama es para defender el evangelio. Nosotros, en la defensa del evangelio es apologética. O sea que nosotros explicamos el motivo por el cual tenemos esta fe. Ponemos esta manera de pensar. Pero la pregunta que vamos a poder recibir cuando nosotros estamos hablando con personas que no conocen a Dios es, ¿por qué Dios utiliza un castigo tan severo sobre aquellos seres que lo han rechazado? ¿Qué? Fíjense en esto. Esta es una pregunta muy importante y la debemos de entender. Porque esta encierra todo un sistema. Recuerden esto, todo un sistema y nosotros tenemos que estar alertas. Van a existir momentos en los cuales nosotros estamos dando el evangelio que van a ver las preguntas de esta índole. Ciertas personas van a hacer la pregunta, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que estas cosas malvadas ocurran? Esa es la pregunta básica detrás de todo eso. ¿Cómo puede Dios permitir que estas criaturas pasen por un tormento por los siglos de los siglos? ¿Se dan cuenta? O sea, aparentemente es una pregunta válida, ¿verdad? Pero lo que pasa es que encierra todo un concepto y una presuposición. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno permita que tantos etíopes mueran de hambre? ¿Cómo puede ser posible que un Dios bueno permita el holocausto de 7 millones de judíos, de su propio pueblo? ¿Cómo puede ser que un Dios permita que su pueblo sea destruido de esta manera, en incinerados, en los hornos de Auschwitz y los otros campos de concentración? Siempre regresan a preguntar acerca de la bondad y de la justicia de Dios. ¿Okay? Es algo que hacen y nosotros, claro está, oímos este punto de vista. Lo que me gusta hacer es no contestar esa pregunta inmediatamente. Y les voy a decir el porqué. Todos tenemos esa tendencia. Nos hacen una pregunta, de esa manera nosotros entramos a dar una respuesta demasiado rápido, sin pensar lo que se nos está preguntando. El asunto es que ellos tienen cierto punto de vista que están presentando. Todos nosotros tenemos una epistemología. Recuérdense, todos nosotros la tenemos. Hay dos tipos de epistemología, la pagana y la creyente en el Señor Jesucristo, la que cree en la Biblia y la que no cree en la Biblia. Entonces, que la mayor parte pues proviene de ese campo que es pagano. Ya ellos tienen una agenda y el tipo de argumento que tienen, que quieren seguir. O sea que es preferible parar y analizar primero lo que ellos pretenden, es entonces que tú rechazas a Dios de la Biblia porque es un Dios injusto. No solamente ponen el argumento, sino además quieren que tú también te des cuenta de lo injusto que es el Señor. Entonces, la pregunta que le debemos hacer es, ¿cuál es tu explicación acerca de esto? ¿Okay? O sea, si ellos dicen, ¿cómo puede ser que un Dios bueno envía a sus criaturas al lago de fuego? Entonces tú le haces la pregunta a ellos, ¿cuál es su explicación? Porque ellos ya tienen una presuposición basada en su metafísica. Ya la tienen, ellos están preparados, para eso hicieron la pregunta. en sus creencias. Pues de esa manera, esa persona tiene que explicar su punto de vista, primero que todo. Estamos tratando de indagar, entrar más adentro, para poder enseñarle a la persona la realidad. Entonces, lo que tratamos de hacer es que esta persona entienda dónde saca su idea del bien y del mal. Porque básicamente, él en esta presuposición ya tiene preconcebido en su mente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿verdad? Porque está diciendo, ¿cómo va a ser que un Dios bueno? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se dice bueno si yo en mi creencia tengo algo que es bueno y algo que es malo? Y para mí lo que él hace es malo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos que nos dé, pues, el contenido, pues, de sus intenciones, de lo que es el bien y el mal según ella. Y si no tiene una presuposición de un Dios que es absolutamente justo, ¿de dónde sale tu forma de pensar? ¿De dónde sacas lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el asunto es que la sociedad no puede hacerlo. La historia del hombre no puede llegar a absolutos de nada. Lo que es para una persona bueno, para otra persona es malo. Por eso, para un ejemplo, para nosotros es malo que ISIS mate a las personas. Venga y las mate como perros, no le interesa, pero para ellos es bueno, porque en lo que ellos tienen es una religión que es pagana, ¿verdad? Va a lo que es su metafísica, y para ellos es algo bueno, para ellos es algo que hay que aplaudir, ¿sí se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que saber por qué, ¿de dónde viene la persona con esto? ¿De dónde sacas tú la idea del bien y del mal para juzgar al Dios del cielo? Ahora, si dices que él no puede ser un Dios bueno, entonces, ¿cómo puedes utilizar la terminología con valores absolutos, como los del bien y del mal, si has rechazado la fuente absoluta del bien y del mal? ¿Sí se dan cuenta? La fuente absoluta de lo que es bueno y de lo que es malo. No estoy hablando del mal, porque el mal es la política de Satanás, ¿verdad? El político del bien y del mal. Estoy hablando del bien divino y el mal. ¿Cómo sabes tú la diferencia entre el bien divino y el mal? Si el bien divino es bien divino, solamente Dios lo tiene. ¿Sí me explico? Entonces, para utilizar esa terminología del bien y del mal, tiene que tener el derecho para utilizarla. Entonces aquí estamos proponiendo algo que es muy interesante. Lo que estamos haciendo es desarmando a la persona con su proposición de que esa persona tiene el conocimiento perfecto de todas las cosas. Pero ¿de dónde lo sacas? El único perfecto es Dios. Que el único absoluto es Dios. La realidad cristiana es que hay dos ámbitos, el natural y terrenal, hecho de la composición de los elementos, y el de Dios. El pagano, todo sale de la tierra, todo sale de aquí, de la materia, todo. ¿Okay? O sea que es muy interesante. Entonces, cuando una persona comienza diciendo, ¿cómo puede tener un Dios bueno? ¿Cómo puede haber un Dios bueno que permite que estas cosas malas ocurran? Entonces, tenemos que indagar acerca de su manera de pensar, de dónde sale toda esa información. Y les doy un ejemplo utilizando un recuento, para que ustedes se den cuenta, pues, lo que es la arrogancia del ser humano. Y esto es interesante porque estas personas proponen una cosa pero no saben de dónde viene. ¿Sí? Y proponen hacer grandes cosas pero no saben que para hacerlas tienen que tener un Dios que los haya hecho a ellos. Fíjense, les doy un ejemplo utilizando un recuento, pues. Va un científico y le dice a Dios, ya el hombre ha evolucionado tanto que ahora podemos crear una vida humana en el laboratorio, de manera que ahora simplemente no te necesitamos más. Nosotros nos encargamos del asunto de aquí en adelante. Y Dios le dice, bueno, caramba, me alegro que hayas descifrado cómo crear la vida. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un concurso para ver quién puede crear la vida más rápido? Y el científico, claro, está en su arrogancia, pues, y le dice, claro que sí. Y Dios le dice, bueno, debido a que la idea del concurso fue mía, ¿por qué no comienzas tú primero? Y el científico dijo, muy bien, lo voy a hacer. Y se agachó para recoger un puñado de tierra. Y es ahí donde Dios le dijo, no. Para comenzar, tú tienes que hacer tu propia tierra. ¿Sí me explico? O sea que eso nos deja saber que aquí el que inicia todo es el Señor. Y que tú, si tú partes de la arrogancia para proponer otra cosa, tienes en tu presentación hay una falacia tremenda. No has llegado al meollo del asunto, no has llegado a la creación, no sabes entonces que es Dios el Todopoderoso el que crea todas las cosas y que debido a que Él existe, tú existes. Bueno, vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo y en la segunda clase volvemos, pues, a ver y a tocar un poquito más de este asunto, pues, de la pregunta, ¿por qué que hace el incrédulo o una persona pagana. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que un Dios justo envíe a sus criaturas un castigo tan severo y tan grande? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para llegar pues al conocimiento pleno de todas estas cosas que tú has preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.